mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
El impulso de ayudar al prójimo es una necesidad de restablecer en el mundo un equilibrio equitativo de las riquezas, del amor, la salud o la educación. ¿Qué empuja un hombre de éxito en dejar su vida cómoda para aventurarse en el lugar más caluroso y pobre del planeta? ¿Qué ganan aquellos que inviertan su energía, su tiempo o su dinero en causas diversas desde aquí o allí para mejorar el mundo? En este periodo navideño es un regalo poder hacer un programa especial con un hombre inspirador que lleva más de 10 años trabajando en el terreno para dar vida a muchos africanos hambrientos y sin cuidados sanitarios. El que se atrevió a mudarse en Etiopía, dejando su país, su familia y su situación confortable, ha encontrado su misión y su paz luchando contra la pobreza en África. Hoy en Crea tu Vida es cuestión de cómo activar nuestro generosamente, abriendo una ventana hacia el prójimo como fuente de felicidad para ellos y para nosotros. Con Paco Moreno vamos a descubrir cómo el dar es un regalo y abrirnos a ese lugar en el mundo donde podemos ser fuente generosa de riqueza. No se trata de imitar ni forzar, sino más bien escuchar esta llama que vibra dentro de nosotros para ayudar a los seres con necesidad, desde donde vivimos o viajando, tal como el camino se abre a nosotros. No hay grandes ni pequeños gestos, sino acciones con corazón. Todos tenemos un lugar en el mundo donde el dar es sinónimo de ganar y recibir. Un lugar que nos hace seres grandes y nos regale la felicidad y la riqueza. No la que se mide por posesiones, PIB, sino una felicidad generada por la generosidad y el amor. Y es que el ayudar y echar una mano al necesitado, fomentamos esos lugares en el mundo donde vivir es un gozo de felicidad sin límite, al mismo tiempo que se crea un mundo mejor.
Crea tu Vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barki, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de un poder y derecho que tienen todos, el de vivir feliz, con pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiópolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión por la mañana de 9 a 10 y luego en mi página web www.creatuvida.tv. Como cada semana en 88.0 de la FM, invito a varios expertos para que nos compartan consejos, claves y secretos de éxito y felicidad, para que experimentes el poder de tu mente, de la acción, del corazón y del foco para crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de Paco Moreno, que nos presenta su libro Mi lugar en el mundo, el agua que da vida. Nos compartirá su experiencia y propuesta para actuar desde el corazón. Hablaremos de su actitud y de su aventura impulsado por su generosidad y sus ganas de cambiar el mundo. Si el humano es un ser tremendamente social, es también un ser que necesita impulsar la bondad y la felicidad por donde vaya. No hay ningún lugar en el mundo donde tengas que ir, pero seguro una actividad que te deje una sensación de paz y de felicidad infinita que ningún sueldo puede llegar a cubrir. Y sobre todo, como lo diría Madre Teresa, no permitas jamás que alguien venga a ti y se aleja sin ser mejor y más feliz. Si quieren saber cómo la generosidad puede impulsar la felicidad, quédate con nosotros. Recibimos a Paco Moreno. Hoy generosidad y felicidad se dan la mano. ¿Nos acompañas?
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin.
Pues recibimos a Paco. Bienvenido a Creo tu Vida, Paco.
Hola, ¿qué tal, Karin?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿No tienes mucho frío en España?
Bueno, la verdad es que un poco más que en Etiopía, ahí no te lo voy a negar.
Sí, ¿no? Pues ahora estás en Madrid y de gira un poquito en España, ¿no?, para presentar tu libro.
Sí, la verdad es que llegué a Madrid ahora un mes, más o menos, cuando fue la presentación del libro, y ahora no paramos. Estamos visitando varias ciudades y la verdad es que muy bien todo. Uh-huh.
¿Qué haces, kilómetros y kilómetros?
Uf, no paro. La verdad es que estuvimos en Coruña, 2 días después en Sevilla, o sea que vamos cruzando la península de norte a sur, de sur a norte.
Vale, ¿y cuándo te vuelves a Etiopía?
Ya cuando acaben las fiestas.
Ah, muy bien, perfecto. Pues mira, entonces preséntame tu libro, Mi lugar en el mundo, el agua que da vida. Y a mí me ha parecido, Paco, un verdadero himno a la generosidad, a la felicidad y a esos sueños que alguna persona tiene y que has conseguido con muchísima dedicación, trabajo, cariño y constancia. Y pareció, bueno, leyéndolo, un road movie, ¿no? Como o una especie de Indiana Jones en África. ¿A ti qué te parece?
Ahora es que lo que has dicho, Indiana Jones, es algo parecido. Cuando uno se va a África y piensa que va a ayudar, nunca se imagina que tenga tantos problemas y tantas dificultades, ¿no? Y luego ya al final, lo que sí que demuestra es que poco a poco, con un poco de constancia, al final salen las cosas.
Bueno, con poco, con mucho constancia, porque tú eres mucho más que un poco constante. Empeñado. Bueno, para los oyentes que aún no te conocen, que no han podido leer tu libro, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en tu vida para que abras un nuevo capítulo en tu vida en África? Primero como voluntario y luego como para decidir irte y crear Amigo de Silva.
Pues bueno, yo la verdad es que en 2003, con 29 años, la verdad es que me iba muy bien. Yo tenía mi despacho como abogado, era profesor en la universidad y la verdad es que económicamente ganaba bastante dinero. Entonces, ahí en ese momento la verdad es que te das cuenta también que el dinero no es todo en esta vida, que tampoco da la felicidad como la gente piensa, y la verdad es que me consideraba un privilegiado y yo creo que era momento de empezar a compartir todo este privilegio con los demás, ¿no? A raíz de pensar esto, pues la verdad es que a través de un amigo mío, Jordi, me planteó un viaje de cooperación que íbamos a ayudar como voluntarios a la Madre Teresa de Calcuta en Etiopía, y la verdad es que entré en clase, di clase, salí y acepté. Y eso fue un verano, al año siguiente otra vez, y al tercero otra vez, y ya en el tercero fue cuando nos planteamos crear Amigos de Silva.
O sea que 3 años antes de plantearte realmente algo totalmente diferente, una nueva vida.
Sí, yo creo que cuando cambias de vida, como en mi caso, yo creo que no se hace en un momento, ¿no? Necesitas también una transformación personal, necesitas también tiempo y para ver y tomar una decisión.
¿Y qué es lo que propone Amigos de Silva?
Bueno, yo creo que Amigos de Silva nace un poco con la experiencia de haber visto cómo era Etiopía en aquella época, y luego también porque queríamos conjugar dos conceptos que suelen estar separados, pero nosotros creemos que tienen que estar juntos, que es la empresa y la ONG. Yo creo que toda ONG debe gestionarse con criterios empresariales, porque nosotros tenemos una responsabilidad sobre el dinero que hemos recibido y nuestra finalidad no es ganar dinero, sino intentar ayudar con ese dinero a la máximo posible de gente.
Muy bien, pues antes de seguir, y como es de costumbre en nuestro programa, pues vamos a presentarte de la forma que lo solemos hacer en Creatividad, así que quédate con nosotros. Como su animal preferido, Paco camina despacio, con pasos firmes, hasta llegar donde se propone, cueste lo que le cueste. Como el camello, avanza poco a poco, sin parar y sin perder su ritmo ni su constancia. Si es discreto y púdico sobre su intimidad, Paco es un ser muy generoso y consecuente con sus decisiones y acciones. Lo da todo cada día y se acuesta feliz por la noche después de haber dado 200% de sí mismo para cumplir con su misión y propósito de vida en África. Valorado por su honestidad, este admirador de Cristóbal Colón y del maravilloso trabajo de las Sisters, es también un hombre trabajador y tremendamente comprometido con lo que se propone. Valora mucho la amistad, el compromiso y la honestidad en los demás. Apasionado por la música, la moto y saborear un buen jamón serrano en medio del desierto, es también el hombre más feliz del mundo cuando ve a su hijo Pablo Alemayehu sonreír, seguir su misión codo a codo con su amor de mujer Lucía, ver a un niño jugar tras recuperarse de una enfermedad o malnutrición, volver a ver a un amigo que no veía desde mucho tiempo, o sentirse arropado por su gran equipo de colaboradores que trabajan de lejos o de cerca en la ONG Amigos de Silva. Se ha dejado en España a su familia y sus amigos, siente que está en el lugar donde tiene que estar, y de momento ese lugar está África, lo más caluroso del planeta. Si teme no ser capaz de conseguir todo lo que se propone, le quedaría a este gran topista en acción cumplir con su sueño de sacar adelante lo que ha empezado en Etiopía y trabajar en Kenia y Mozambique, tanto como ver los Amigos de Silva seguir su misión sin que necesite su presencia. Si tuviera una varita mágica, sería un poco más paciente y cambiaría la condición de la gente en el tercer mundo, dándole aún más de él para que su vida sea más feliz con agua, salud y educación. Si desde pequeño le encanta andar descalzo, quizás fuera porque tiene los pies bien anclados en la tierra, bien enraizados en la realidad. Es sin duda para comprender y cambiarla mejor. Sin prisa, pero sin pausa, podría ser su lema y uno de sus consejos en la vida. Be camel, my friend. Pues bienvenido de nuevo ya a Paco Moreno, que nos presenta su libro Mi lugar en el mundo, el agua de la vida. Paco, leyendo tu libro, la verdad que me ha parecido lleno de enseñanza, que me gustaría un poquito destacar que tú comentaras a los oyentes para darles un poquito la esencia de tu experiencia. Y la primera cosa que me ha gustado mucho es la frase con la cual he acabado la biografía, que es Be camel, my friend. ¿No? ¿Cuál es esa filosofía de la cual hablas del camello cuando dices sé camello, amigo mío?
Bueno, la verdad es que el camello, aparte de ser el típico animal africano, en concreto en nuestra zona, en la región de Afar, que es donde trabajamos en Etiopía, la verdad es que es muy abundante. Es llamativo cómo se puede mover de un sitio a otro, él va a su ritmo. Puede pasar un coche al lado, le puedes molestar aunque sea un minuto, pero él sigue y camina y al final llega, le cueste lo que le cueste, ¿no? Yo creo que al final Desde que yo aterricé en Etiopía en 2003 por primera vez, han pasado 12 años, la ONG lleva 10 años funcionando. Yo creo que la filosofía al final del trabajo ha sido: trabajamos bien y bueno, ya empezarán a llegar los resultados poco, y aunque hoy en el día a día no lo llegues a ver, algún día es complicado, ¿no? Pero luego, echando un poco la vista atrás, sí que vemos todo lo que hemos podido conseguir.
Es que en realidad lo que tú dices también en el libro es que se ve que todos los pasos que haces cuentan, son millones de pasos que habéis podido hacer, y cada uno se hace a un ritmo que está un poco también pausado por el país, ¿no? Que tiene un ritmo también particular.
Sí, yo creo que cuando llegas a África, en nuestro caso Etiopía, la verdad es que la gente lleva otro ritmo, todo va mucho más despacio. Lo que tú piensas que puedes solucionar en un día, a lo mejor ahí tarda una semana. O sea, que la verdad es que hay que armarse mucho de paciencia, aceptar ese ritmo y nada, saber gestionarlo.
Bueno, pues eso sería la primera enseñanza, ¿no? De andar despacito, con paso firme, pero a su ritmo, a su propio ritmo. El segundo sería sobre la toma de decisiones. Dices tú, son las decisiones las que te toman a ti. Te hacen meditar, te convencen, la vida te va llevando y marcando un camino.
Bueno, yo creo que también en la vida hay que tomar decisiones. La gente tiene miedo a no tomarlas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no es malo tomar decisiones. Y efectivamente, habrá veces que te equivoques, otras veces que aciertes. Y yo creo que al final, si te equivocas, todo se puede arreglar, todo tiene solución, ¿no?
Y tú tomaste como tu tiempo, ¿no? 3 años, como tú dices, para tomar esa decisión, pero aún así fue una decisión bastante radical.
Sí, bueno, la verdad es que cuando ves la pobreza directo, ves que aquí estás trabajando en España y trabajas y vale, ganas dinero, pero no sé, hay algo más que no te llena a nivel personal, ¿no? Y en cambio trabajas ahí en Etiopía y ves cómo, aunque cueste muchísimo esfuerzo, se ven resultados, un pozo más hecho, un niño que sale del programa de nutrición, yo creo que al final todo eso te merece la pena.
Uh-huh. La tercera enseñanza sería justamente esto, el poder de tu inconformidad versus la fatalidad. O sea, que no te quedas con lo que hay, lo que es una famosa frase española, es lo que hay, ¿no? Hay que dejar pasar. Pero es que tú ves esto desde España, cuando vivías en Madrid, y dices no a lo que hay en realidad. Entonces, ¿qué te impulsa a hacer, a cambiar la vida de los demás, mientras tú lo tienes todo?
Sí, yo la verdad es que también siempre he sido mundialista. Entonces, el llegar a Etiopía y ver que la gente no tenía nada, o sea, una pobreza y una miseria que es que en España no la ves, porque los que llamamos pobres, claro, comparando con Etiopía, pues ese es otro nivel de pobreza, ¿no? Y la verdad es que viendo la miseria, viendo que había niños que se morían, pues claro, todas esas situaciones las consideraba muy injustas. Y como siempre he sido un poco justiciero en ese sentido, dije, bueno, pues oye, está muy bien que la gente diga que quiere hacer algo, pero yo creo que hay que hacer algo de verdad. Y fue uno de los motivos por los cuales tomé mi decisión y me fui a vivir a Etiopía.
Así que en cuanto lo has tenido claro, te has marcado tu objetivo. ¿Cuál era el objetivo principal cuando te has ido al principio?
Nosotros la idea inicial era crear un centro de salud en Etiopía, sobre todo en la región de Afar, y luego temas de proyectos de agua, porque claro, estamos en una región que llegamos a alcanzar 52 grados de temperatura, en la cual es una extensión de una vez y media Andalucía, con 1.700.000 personas y en un 90% de población nómada, que se tiene que desplazar porque no tienen agua.
Vaya, es que no tenemos ni la capacidad de entender en realidad. Tú lo dices así, pero es que puede costar entender lo que quiere decir esto.
Yo la verdad es que fue lo que más me costó, pero no ya que estamos trabajando, sino el mismo primer año. O sea, tú estás preparado en ir a ver la pobreza, tú estás preparado porque vas a Etiopía y estás como mentalizado. Claro, cuando llegas a Addis Abeba y empiezas a trabajar, pues claro, no te imaginabas esa pobreza, no te imaginabas que la gente tenía que ir a por agua, no te imaginabas todo, ¿no? claro, eso te da mucho que pensar. Y bueno, y en mi caso, yo cuando llegué necesité 3 días un poco para aceptar lo que estaba viendo y a empezar otra vez a trabajar y a empezar a ser operativo, ¿no?
Porque además lo que cuentas en tu libro es que es muy duro y según lo que tú dices también es que no lo cuentas todo, pero lo poco que cuentas, bueno, para mí ha sido mucho descubrir muchas cosas que no tenía ni idea, tanto de bichos que encuentras, que del calor, que de la desconfianza de la gente, que de la burocracia, muchas cosas que para ti han sido muchos obstáculos y a pesar de esto, tú sigues.
Sí, yo creo que cuando tienes las cosas claras, ya has tomado una decisión de sacar todo adelante y aplicas tu trabajo, pues yo creo que al final es la constancia, es lo que decíamos antes del camello, que es el que poco a poco va logrando los objetivos, y la verdad es que ves poco a poco, porque es poco a poco, como al final pues vas terminando el centro de salud, ahora es un hospital, vas perforando pozos, ahora llevamos 14 pozos perforados, y la verdad es que es muchísimo trabajo lo que hay detrás, que la gente no ve, y muchísimo trabajo que al final, haciendo las cosas bien, siempre tiene uno su recompensa.
Sí, sí, pero ahí me gustaría que nos diera unas pausas, una clave. Cuando estás en medio de las cosas más difíciles, aunque tu objetivo sea tan claro, ¿qué es lo que te ayuda a seguir adelante? A levantarte y a seguir afrontando, porque en lo que tú has vivido has afrontado un montón de pegas y de obstáculos.
Bueno, yo creo que depende un poco de cada uno. Yo tengo la suerte, por ejemplo, en mi caso, yo soy católico y creo en Dios y eso me da una fuerza adicional, ¿no? Pero también es cierto que yo, por ejemplo, he llegado noches totalmente desesperado que digo, bueno, me he puesto a llorar diciendo esto es imposible, con todo el esfuerzo que hay detrás no lo vamos a sacar. Pero luego al final vuelve a salir el sol siempre, ¿no? Y es otro día más y otra oportunidad y otra posibilidad de volver a cambiar y volver a intentar conseguir los objetivos, que al final yo creo que si te propones, solo ya por pesado, los etíopes ya te dan el papel y puedes trabajar y puedes sacarlo todo adelante.
Pues otra enseñanza que a mí he sacado de este libro es que parece que tiene un montón de... Has tenido como varios... has descubierto mucha fuerza y talento tuyo que quizás como abogado desde tu despacho no conocías, porque el hombre de terreno que tú ahora eres es que has sacado muchos talentos de ti, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo un poco mirando la vista atrás, yo creo que me vino bien estar en España en campamentos, la verdad, que es lo más parecido que yo he podido tener a un entrenamiento, entre comillas, para irte al desierto, ¿no? Tampoco están desiertos en España, pero bueno, el haber dormido fuera, haber cogido tienda de campaña, pues hombre, eso ayuda. Lo que sí que he notado y sí que he agradecido, hay mucha gente que pregunta, bueno, pero a lo mejor hubiese sido mejor que hubiese sido médico. Digo, pues la verdad es que en mi caso no. Yo he tenido la suerte de haber estudiado un montón en España y haber trabajado como abogado, y en Etiopía el 80% del trabajo de papeles de tal, doy gracias de haber sido abogado porque los he podido sacar adelante por eso.
Ok, vale, pero yo decía también de conducir tanto, quizás que antes no conducías tanto, de estar al tanto de todo el tema de la nutrición o de acompañar tanta gente así, es que te has vuelto... Hombre, un abogado es una persona que es muy social, ¿no? Que quiere ayudar a la persona. Pero ahí es que estás hasta excavando para el pozo, o sea, que has hecho de todo.
La verdad es que he aprendido de todo. Antes no tenía ni idea de construcción, ahora sé las mezclas, sé si está bien, cómo se hace. También, lo que tú dices, me he quedado tirado también en el desierto con una pala, ahí paleando para sacar el coche de la arena. Hemos llevado a gente, he conducido muchísimas horas y muchísimos kilómetros. La verdad es que al final yo creo que el hambre de conocimientos y las ganas de aprender y conocer más cosas también me ha ayudado un poco a abrirme a los demás y hacer otro tipo de actividades que en teoría un abogado pues no suele hacer en su día a día, ¿no?
¿Y puedes decir también que has descubierto el papel de ser líder?
Sí. La verdad es que no me importa, yo creo que al final es saber tomar decisiones y a lo mejor en algún momento te puedes equivocar o no y dar un poco la cara. Al final cuando creamos la ONG, empezamos tres, que somos Jordi, Juan y yo, y al final, desde el principio, por ejemplo, siempre he sido yo el que ha llevado un poco las riendas, pero bueno, yo creo que también la situación y el conocimiento es el que te hace también decidir hacia un lado o hacia otro.
Sí, sí, totalmente. Así que otra enseñanza sería también ir hasta el final a pesar de las pocas posibilidades que ves de lograrlo. Pienso en concreto en traslados que tú has hecho tú mismo para llevar a persona que estaba malita, que estaba muy, muy enferma. Y aunque ves que puede haber pocas posibilidades, pues tú sigues, que sea en plena noche, o tú sigues a ayudar a esas personas. Y nunca hablas de fracaso, ni dice que no valió la pena.
No, yo creo que las cosas hay que intentarlas hasta el final, ¿no? Si ya estoy viviendo, como bien has comentado, en situaciones de traslados urgentes al hospital, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y es lo último que se tiene que perder. Si realmente ya estamos allí y estamos luchando, aunque sea a las 5 de la mañana, pues cogemos el coche, vamos corriendo, porque, oye, siempre te queda ahí el gusanillo de, oye, podría haber salido, podría no haber salido. Yo creo que en nuestro caso, o en mi caso en concreto, yo creo que siempre hay que dar el 100%, y dando el 100% sabes perfectamente que el niño o no hubiese salido adelante y que las cosas han salido o no porque tú has dado el 100%.
Otra enseñanza sería que hacer lo que parecía imposible en Etiopía, tú lo has hecho posible. O sea, que cosas que, como el centro de salud, como esos pozos que has llegado a hacer, pues son cosas increíbles visto de lejos, porque no era tan evidente, pero tú sí lo has hecho posible.
Bueno, la verdad es que siempre he echado cosas para adelante, ¿no? En mi vida siempre era, es que tú eres muy joven para hacer esto, o tú no puedes hacer esto. Entonces yo creo que eso es más, para mí, es más un aliciente que el echarse abajo, ¿no? Yo creo que en esta vida todo es posible y cada uno puede aprender de sus errores y puedes aprender de los demás. Y yo creo que el echarse hacia adelante, yo creo que es clave, ¿no? En mi caso, me he oído muchas veces, estás loco, no puedes hacer eso, eso es imposible, sabes dónde te has metido. Pero luego al final, yo como lo tengo claro, pues bueno, tomo en consideración las cosas que digan los demás de cara a poder mejorar, pero vamos, yo sigo adelante, si lo tengo en mente, voy a por ello.
Ya, lo vemos, y tiene todo lo que has conseguido que lo dice. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical, Paco, y ya seguimos.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Is brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place.
Estamos otra vez en Crea tu Vida con Paco Moreno, que nos presenta su libro Mi Lugar en el Mundo, el agua de la vida. Paco, seguimos hablando un poquito de las enseñanzas que me ha surgido al leer tu libro, y otras sería la flexibilidad y el respeto que tú tienes acerca de las culturas ajenas, o sea, la cultura africana y más bien en Etiopía, el concepto que tiene del nacimiento, de la muerte, de la salud. ¿Qué nos puede contar de todo esto?
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en relación con la muerte, ellos están muy habituados a la muerte, no la ven como nosotros, ¿no? Aquí alguien se muere, pues todo el mundo llora, yo entiendo, es como, es más afectivo, ¿no? Allí en Etiopía la gente entiende que la gente tiene que morir, especialmente los niños, ¿no? Por ejemplo, hay madres que incluso hasta que los niños no tienen como 4 o 5 años debido al alto índice de mortalidad, tampoco lo recogen o no les quieren como si fueran, como nosotros podemos querer aquí un hijo desde el primer día, ¿no? Son culturas y costumbres que, claro, que debes respetar porque estás viviendo con ellos, ¿no? Y ellos agradecen también que como tú les respetas, ellos te respetan a ti.
Que me recuerdo especialmente una madre de la cual hablas, que tiene 2 niños y uno de ellos está malito. Y tú hablas de la elección que ella hace de dejar uno vivo, de nutrir a uno, de alimentar a uno y de dejar al otro morirse.
Sí, la verdad es que yo lo comparo y lo sigo comparando con mi hermana que tiene mellizos, Santiago y Jimena, y es como si a mi hermana cuando son pequeños le tuvieran quedado a elegir, oye, solo tienes comida o leche para uno, tienes que abandonar el otro, ¿no? Claro, esas situaciones... Para mí, en ese caso, claro, no podía quitarme de la cabeza a mi hermana, ¿no? Y ver cómo una madre tiene que elegir porque no tiene comida para darle a los dos, la verdad es que es impresionante.
Pero ahí es más, porque tú le propones de ocuparte del bebé.
Sí, claro, hay que comprender un poco cómo es cada uno, ¿no?
Sí, sí, por eso hablo de tu flexibilidad y del respeto que tú tienes trabajando, ofreciendo todo lo que quieres y lo que puedes aportar a los demás, limitándote al respetar hacia donde la gente quiere ir, sin traspasar esa frontera.
Claro, nosotros es que yo en mi caso esa vez estuvimos en su casa hasta 3 veces, ¿no? Ya la tercera vez ya tienes que asumir que es una decisión de ellos, yo no me puedo meter en su vida, yo respeto las costumbres que tienen, pero claro, también es complicado aceptar esas cosas.
¿Y cómo se gestiona ahí esas emociones de pérdida o de frustración o de impotencia, quizás?
Yo al final es que es muy duro. O sea, cuando te enfrentas a una situación de esta, pues aceptas la decisión. Bueno, y en algunas ocasiones, pues claro, también lloras porque es una pena el tener los medios y que por la decisión de una persona, un niño, por ejemplo, no se pueda salvar.
Sí, además tú lo has visto, o sea que tienes clavado la imagen además, ¿no?
Sí, sí, yo eso no me olvido nunca. Ahora que estamos volviendo a comentar, yo me acuerdo perfectamente la situación, dónde era, en qué casa vivían, todo.
Pues otra enseñanza sería también, que me pareció muy, muy lindo de leerte diciendo que se encuentra siempre la persona idónea para ayudarte, porque a veces tienes algunos desafíos, ¿no? En el libro que no voy a desvelar tampoco, para que la gente también pueda tener la sorpresa, pero es que la idea es que siempre hay una persona que está aquí mientras tú piensas que no se podrá lograr o no tendrás la persona adecuada para ayudarte.
Sí, bueno, la verdad es que durante todos estos años siempre tengo mucha suerte, o llámale de otra manera, ¿no? Pero siempre ha habido gente que ha colaborado con nosotros, he encontrado gente etíope también que nos han hecho favores. La verdad es que al final yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas y que hay muchos que no han encontrado su camino.
Y Paco, una preguntita, ¿cómo haces y cuál es el secreto de tantas energías? ¿Dónde sacas tú tanta energía?
tengo la suerte de estar al final en la cadena, al final del todo, que es la que ve cómo el niño entra en un programa de nutrición, porque está en unas condiciones que es la imagen que tenemos todos de la desnutrición, pero al cabo de un mes, mes y medio, ves cómo el niño sale del programa, ya sonríe, al cabo de unos meses más tarde ya está jugando con los demás, ¿no? Y yo creo que esa energía y un poco las creencias que yo tengo, pues son las que me dan energía para ir continuando y luchando en el día a día.
El hecho de ver a esos niños salir adelante, ¿no?
Sí, sí, es impresionante. O sea, yo... Es impresionante cuando llega el niño, por en qué condiciones pueden llegar los niños por falta de comida, ¿no? Pero también es impresionante ver que después de todo el esfuerzo, de todo lo que hemos pasado, de cómo se ha gestionado todo, de que al final la comida ha llegado en el momento, el niño ha seguido el tratamiento y ves que el niño realmente evoluciona muy bien y que luego le ves años más tarde, sigo viendo algunos de ellos y juegan, se divierten y llegaron al programa en muy malas condiciones.
Claro, y tú puedes hacer la diferencia además porque llevas más de 10 años, lo cual hay niños que ya son, puede ser hasta adulto quizás o muy muy joven, ya mayor, ¿no?
Sí, 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 yo me los encuentro alguna vez, sobre todo los que están en Azaíta, que es la antigua capital, que es un pequeño pueblo, así, que les veo ahí que juegan ahí con una pelota o que vienen a saludarnos y claro, me acuerdo de él, me acuerdo de su madre y la verdad es que es impresionante.
Pues sí, puede ser impresionante. Hay una cosa que no hemos hablado, es lo que para nosotros aquí en Europa no puede ser tan evidente, pero es que las niñas ahí, tú dices que no pueden ir al cole porque tienen que ir a por agua.
Correcto. Las niñas dentro de la familia de los AFAR son las encargadas de ir a por agua. Entonces, claro, su misión principal o su misión del día a día es localizar un punto de agua, ir andando hasta el punto de agua, que hay muchas veces se pueden estar andando entre 5 y 10 kilómetros, y luego tienen que volver de ese punto de agua, pero además cargadas con un bidón que suele pesar entre 15 y 20 kilos. Entonces, claro, esa gestión o esa localizar el agua, claro, les dura todo el día, ¿no? Entonces, por eso no pueden ir al colegio.
Y desde que tú has puesto pozos de agua y centro de salud, ¿hay también colegio que están en marcha donde ellos pueden ir?
Sí, la verdad es que tenemos la suerte que como trabajamos en coordinación con el gobierno, Amigos de Silva lo que hace es perforar puntos de agua en ubicaciones que ya hemos revisado con anterioridad y que supongan un desarrollo para una zona concreta que no solo sea el agua, sino que estén la posibilidad de acceder a tratamiento sanitario y también que en el caso de los niños que puedan ir al colegio.
Y entonces, desde que tú estás ahí, pues tú has ayudado... Aquí en tu libro das alguna cifra, ¿no? Pero no sé cuántas miles de personas has ayudado.
La verdad es que yo no las he contado, pero, por ejemplo, ya, solo la cobertura del hospital, una cobertura directa de 100.000 personas que viven en la zona. Claro, estando en una zona en la cual el 90% de la población es nómada, es muy difícil computar cuánta gente ha pasado, pero claro, de los que están estables, 100.000 personas, pues la verdad es que es muchísima gente.
Bueno, y cuéntanos un poquito de la Fundación Ayudaré.
Bueno, pues cuando empezamos a perforar pozos de agua, vimos que el precio de los pozos en Etiopía era muy caro. Estamos hablando que perforar un pozo de 100 metros en Etiopía nos puede llegar a costar 20.000 euros, que es como tres veces más de lo que costaría en España. Entonces, nosotros nos pusimos en contacto con Antonio Garamendi, que es el presidente de la fundación, y le planteamos que por qué no comprar a la fundación una máquina para perforar pozos de agua y así poder abaratar los costes. La verdad es que le gustó la idea, junto a varios empresarios en la fundación, y actualmente la máquina está perforando en Etiopía.
Vale, entonces, ¿Ayudaré es parte de Amigos de Silva o esta es una asociación o una fundación aparte?
Es una fundación aparte en la cual la gestión se deriva de empresarios, pero colabora muy estrechamente con Amigos de Silva porque Amigos de Silva utiliza esta máquina de ayudar y a un coste muchísimo menos que lo que costaría cualquier otra empresa en Etiopía para perforar los pozos de agua.
Bueno, entonces ahora la cuestión del millón para Navidad y para la gente que están aquí. ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde España? ¿Cómo podemos ayudar? O desde aquí, otra vez, o viajando hacia Etiopía.
Pues desde España se pueden ayudar bien por voluntariado o bien económicamente. La verdad es que al final a todas las ONGs nos queda pedir ayuda económica porque es la más práctica. Hay muchas veces que, por ejemplo, la gente nos ofrece llevarnos juguetes, llevarnos cosas, pero al final el coste del transporte es muy elevado, ¿no? Al final con ese dinero bien empleado en Etiopía con demás. Yo creo que las formas de ayudar, yo creo que sería una aportación económica, sobre todo también porque con las aportaciones económicas de la gente normal y de los socios, lo que hacemos es trabajar con ello en el programa de nutrición, especialmente ahora que se prevé una hambruna bastante fuerte en Etiopía para el próximo año.
Sí, se espera.
Sí, la verdad es que según las últimas noticias y las reuniones de coordinación que estamos llevando allí, es la peor hambruna de los últimos 30 años. Entonces,
económicamente eso ayudaría, ¿no?
Claro, porque nosotros lo que estamos intentando hacer es ahora el dinero que captemos, sobre todo en esta campaña de Navidad, ¿no?, será destinarlo a incrementar la comida de nutrición para el programa de nutrición que tenemos.
Uh-huh. Vale, y cuando tú hablas de voluntariado, ¿a qué te refieres en España?
Nosotros tenemos voluntarios, por ejemplo, cuando hacemos algún evento en Madrid o en cualquiera de otras ciudades que ahora hemos estado moviéndonos, también para colaborar con la ONG de cara a la administración y a la gestión del día a día, claro, todos los papeles de la ONG y luego todo el trabajo que no se ve, ¿no?, pero que sin él no podríamos funcionar. Y luego también tenemos voluntariado en terreno. Lo único, este voluntariado, claro, por las condiciones en las que nosotros estamos trabajando, es un voluntariado que es un poco más restrictivo y que actualmente sí que tenemos voluntarios, pero más de un perfil técnico de cara a terminar la construcción del hospital o de cara al programa de nutrición y oftalmología.
Entonces, ¿sería oftalmólogo?
Oftalmólogo, sería experto en nutrición infantil. Uh-huh. Y en el caso de construcción, aparejador, arquitecto.
Aparejador y arquitecto, vale, ok. Pues así podemos hacer un poco podemos dar la información para que la gente tenga claro qué es lo que se podría ofrecer. Y para, como último, pues me gustaría que nos dieras un poquito acerca de dar y el dar, como lo decía al principio del programa, qué es un poco la felicidad y qué es lo que, como tú lo has experimentado en más de 10 años, pues qué es lo que te ha dado tanto dar, tanto de ti, de tu tiempo y tanto sacrificio que has hecho.
Yo creo que al final, cuando estás fuera, tienes la ventaja de ver las cosas un poco desde otra perspectiva, ¿no? Yo lo que me da cuenta es que al final lo más importante en esta vida es la familia, los amigos, y al final ayudando y haciendo felices a los demás, uno mismo es más feliz, ¿no?
Pues totalmente, pues te tengo que agradecer muchísimo tu presencia en Crea tu Vida, que ha sido de verdad un honor conocerte y conocer tu trabajo, que espero que mucha gente se acople a tu sueño y a todo lo que quieres seguir haciendo. Y bueno, pues desearte también felices fiestas con tu familia. ¿Tu familia está aquí contigo? ¿Lucía y Pablo están contigo aquí?
Sí, Pablo están conmigo aquí y la verdad es que lo celebraremos con toda la familia y con todos los amigos. Y igualmente muchísimas felicidades y felices fiestas para vosotros.
Vale, muchísimas gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego.
Crea tu Vida, el programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Thank you.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
Pues qué aventura más increíble la de Paco Moreno y de conocer cuál es, ha sido su lugar en el mundo. La verdad que todo lo que ha hecho en África desde el corazón, desde dejándose llevar, es algo que cada uno en realidad puede hacer y esté donde esté. Ya sabes, en cualquier parte del mundo se puede hacer un poco más feliz a las personas que nos rodean. Y como lo decía es Madre Teresa, pues tener como objetivo nuestro de hacer que cada persona que nos acerque a nosotros sea más feliz. Y si podemos acoplarnos a tal proyecto, que es un gran, gran proyecto y un proyecto muy bonito, el de Paco Moreno, pues podemos estar de diferentes maneras, tanto de forma económica, como bien él lo ha dicho. Y así pues podemos estar en su página web, que es amigosdesilva.org, y ahí se puede hacer aportaciones. También se puede ser voluntario, y Paco pues pide un voluntariado bien particular, que sea oftalmólogo o nutricionista de niños, o aparejador o arquitecto. Así que si tú tienes este gusanillo, como Paco lo ha podido tener en 2003, pues déjate llevar, porque creo que es un gran equipo y que son personas que de verdad han hecho cosas muy bonitas en poco tiempo y que siguen trabajando con mucho, mucho corazón. Así que a mí me queda por despedirme, por agradecer a Radiópolis de estar y permitirnos de tener este espacio que nos permite también estar más cerca del ciudadano y ofrecer programas de ese tipo que nos permite acoger y recibir a personas increíbles como Paco Moreno. Agradecer también a Rafa por su confianza y a Miguel, que está detrás de los cristales, y a toda esa gente que nos escuchan y que pasan un tiempo con nosotros. Os recuerdo que podéis estar en contacto con nosotros en creatuvida.tv, donde cuelgo todos los programas que he hecho hasta hoy, y si no, en la página de Facebook Secreto de Éxito y Felicidad, donde también nos podemos estar en contacto.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Y sobre nuestra música, que es Happy Happy Sweet Secret, como los secretos de felicidad que damos cada vez que tenemos este programa, y que me encanta hacer ese programa, pues os voy a desear un feliz fin de año, que ya está muy dentro de una semana, que ya llegamos a 2016. Me alegro mucho haber terminado este programa con un toque final de generosidad, de generosidad-mente, para saber que en realidad lo que nos mueve en el mundo es hacer a las otras personas felices, además de nosotros. Así que os deseo muchísima felicidad y que tengáis un fin de año muy, muy feliz con la gente que os quiere. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Tenemos en nuestro próximo programa en 2016, en enero. Hasta luego. We'll be right back.